I'm turning now to Psalm 36. Psalm 36.
Voy ahora al Salmo 36. Al Salmo 36 y versículo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Nuestro tema es la misericordia y el amor de Dios. Y me gustaría en este tiempo que tenemos ir a través de todo este salmo, el cual es un sumario de la necesidad del hombre y de la provisión de Dios para todas sus necesidades. Comienza el salmo, antes de que se lea, comienza el título que dice Salmo de David, siervo de Jehová. Y hay un solo salmo que también describe a David de esta manera, como el siervo de Jehová. Y muchos asumen que él se describe de esta manera porque él no es aún rey del Reino Unido de Israel en Judea. Él está siendo perseguido por el rey Saúl. Y esto está llegando a un final. En el Salmo 18 tiene la misma descripción acerca del Salmo 36. Y dice, dice que es para celebrar. Dice, es el cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos. El Salmo dice, el Salmo de David, siervo de Jehová. Es un hombre joven en esta etapa que vemos en este salmo. Él es joven, pero esto es muy profundo, que está siendo guiado por la inspiración de Dios. Todo lo que dice aquí en este análisis del pecado y cómo es que Dios da solución es muy notable y muy remarcable. Entonces vamos a ver este salmo, el cual es muy notable. Versículo 1. Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El salmo cae en cuatro secciones. El primero es un análisis del pecado, el cual ya me he referido. El segundo sería del versículo 5 al 6, habla de la misericordia de Dios. El tercero habla de los beneficios de confiar en Dios, del versículo 7 al 10. Y los últimos dos versículos, eso es algo muy triste que aplica a aquellos que no confían en Dios. Entonces estas son las cuatro secciones. Es muy claro, es muy lógico y esperemos tener más tiempo para poder ver todo esto. Este es un análisis extraordinario del pecado. Versículo 1. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Tú esperas que se diga, la iniquidad del impío se dice en su corazón, pero no, aquí dice, me dice al corazón. La razón por esto es que la persona pecaminosa primeramente tiene razones para pecar. Y aquí podemos ver la primera razón, ¿por qué es que pecamos? La primera razón para el pecado es que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero la gente no necesariamente expresa de esa manera. Ellos no dicen, soy un ateo, no creo en Dios. Muchos lo hacen. Muchos dicen, yo no creo en Dios, entonces por eso no tengo respeto por Él. No le temo, no temo el juicio. Y lo hacen, pero algunos o muchos no dicen. Dicen, yo creo en Dios, pero entonces ellos pecan de una manera liberal. Y están en contra de los estándares de Dios, en contra de sus reglas. Entonces David dice, la iniquidad del impío, el hecho de que nosotros pecamos, dice en su corazón, en otras palabras, él discierne de esta manera. Recordemos que esto está siendo dado por la inspiración de Dios. Ellos dicen que no hay temor, no tienen temor. En otras palabras, David está diciendo, el pecado del hombre y de la mujer nos demuestra que no hay temor delante de sus ojos. Quizás clamen ser religiosos, quizás digan que creen en Dios, pero no creen realmente en el Dios verdadero. Y si lo hacen, no podrían pecar de esa manera como lo hacen, de esa manera extrema. No debería pasar de esa manera. Entonces, esta es la primera razón por el pecado, es porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Decimos, bueno, si el pastor me pregunta, ¿tú crees en Dios? Yo voy a decir sí. Yo creo que existe algo o alguien allá, creo que hay una fuerza, creo que existe un Dios, voy a crecer con esta incredulidad. Y si alguien me dice algo, yo voy a creer, pero realmente no creen. ¿Por qué? Porque no tienen temor ni saben de lo que Dios está haciendo, no saben cómo es que ellos van a ser juzgados. Y esa es la razón por el pecado, la primera razón de número de razones. No hay temor en sus ojos, no está Dios delante de sus ojos, no piensan en Él. Cuando vamos a hacer algo que es terrible, la Escritura nos dice que no, y va en contra de la ley de Dios, no hay ninguna vacilación. ¿Qué es lo que va a pensar el Dios Todopoderoso? ¿Qué pasará con el día del juicio? ¿Qué va a pasar cuando tenga que enfrentar a Dios? Él está ahí. Y recordemos que Dios está ahí, pero lo que sacamos, nos hemos deshecho de Dios. No queremos pensar en Dios. Nos hemos entrenado para olvidar todo esto. Entonces, esta es la razón por qué pecamos de una manera extremada. Bueno, esa es la primera razón que se nos da aquí en este Salmo. Y veamos, si continuamos y vemos aquí la segunda razón que está en el versículo 2. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos. Oh, dice, para pecar y pecar regularmente y sin temor y sin cuidado acerca del juicio o acerca de que existe Dios. Entonces tenemos que lisonjear, tenemos que convencer, tenemos que halagarnos y decir que estamos bien. No estamos tan mal, nos tenemos que convencer. Algunas personas hacen peor, decimos. Podemos hacer, se nos permite, es algo razonable para nosotros hacer esto. Y esa es esta excusa. Y hacer esta tentación grotesca que viene delante de nosotros y nos halagamos diciendo que estamos bien. Dicen, pero si otras personas hacen esto y no están horrorizadas de lo que están haciendo, no están avergonzadas, si es que mienten, si es que son avaros o el orgullo o que son violentos, robo, no están horrorizados porque se están halagando a sí mismo y dicen que están bien. Ellos están en un hueco, pero ellos creen que están bien, están de una manera hermosa, se pueden controlar, son personas supuestamente razonables. Entonces, esta es la segunda razón para pecar. Somos nos autohalagamos y tenemos una manera de vernos muy elevado y no nos preocupa nada de lo que sea malo. Nos justificamos, decimos es por causa de esto, es esto, y tenemos muchas justificaciones y excusas. Y esta es la segunda razón por qué es que pecamos repetidamente, y este pecado, el cual es extremadamente malo delante de los ojos de Dios. Entonces, lo que hacemos, nos halagamos, nos lisonjeamos, como dicen. Entonces David añade ahí, dice de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Eso es muy interesante. Se halaga, se lisonjea hasta que ocasionalmente quizás haya un poco de vergüenza, pero la realidad vendrá y la conciencia hablará y se dará cuenta él o ella cuán malo estaban, o hasta que la conversión de Dios venga, cuando Dios entre y nosotros podamos experimentarlo y podamos ver nuestro pecado y nos veremos tal como somos y tendremos una vergüenza tremenda. Hasta el día del juicio, cuando Dios pronuncie su condenación y su rechazo en aquellos que lo han rechazado, y la alma eterna tendrá que ir a la eternidad y será separado de la presencia de Dios y castigado por la eternidad. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Solamente por un tiempo, y de tiempo en tiempo se darán cuenta de lo que realmente somos. Y en la tercera razón que se nos da es en el versículo 3. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Y esto significa que nosotros hemos enmarcado nuestras propias reglas. Bueno, pues hemos creado nuestras propias reglas, creamos nuestros propios estándares de lo que es bueno y lo que es malo, para que lo que nos convenga solamente. Y lo que dice aquí, las palabras de su boca son iniquidad. No escuchamos a los mandamientos de Dios, no escuchamos los estándares de Dios, creamos nuestros propios estándares, y nuestros estándares son muy bajos. Usualmente son pequeñas cosas que están en estas, dejándonos libres para pecar cuanto querramos. Creamos nuestras propias reglas, y nuestras reglas son basadas en el hecho de que no existe un Dios, no hay día de juicio, y solamente somos animales elevados, y podemos hacer lo que querramos. Somos con pocas reglas, y nuestras reglas son con lo que nosotros querramos hacer, y lo poco de los estándares éticos que hemos dejado son solamente las cosas que nos conviene. Entonces, por un momento podemos decir, no me gustan ciertas cosas que sean hechas en contra de mí, decimos. No me gustaría ser robado. No me gustaría ser tratado con violencia o ser golpeado, pateado, claro, matado también. No me gustaría esa clase de cosas que me pueda pasar a mí. Entonces creo que esto es malo. Pero muchas otras cosas, la impureza, la infidelidad, orgullo y todas estas clases de cosas malas, no las quitamos. ¿Por qué? Porque queremos hacer y buscamos hacer estas cosas. Entonces la justicia o vivir de una manera justa en nuestros estándares se convierten en solo las cosas que no quisiera que nos suceda a nosotros. Entonces queremos que sean quitadas. Incluso nuestra justicia y el código que hemos adoptado es el egoísmo, solamente lo que nos convenga, y así nos dejará libre para hacer lo que querramos hacer. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 3, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo. ¿Por qué? Si tú tienes estándares, y esto es lo que la sociedad hace hoy en día, si tú revisas los estándares que Dios nos ha dado, los 10 mandamientos y los estándares de la justicia que está en la Biblia, si tú los quitas y los sacas afuera, eso no es sabio. Has sido sacado, ya no vas a ser, ya has dejado de ser cuerdo. Entonces los estándares que hemos adoptado hoy en día en la sociedad nos permite hacer las cosas que a Dios no le agrada, y lo hacemos libremente. Hemos rebajado los estándares, entonces eso no es correcto, porque al final del día nos convierte como una sociedad en la cual nadie quiere vivir. Nos lleva al colapso, no solamente los bancos, sino que también todo en esta sociedad. Rebajamos los estándares de Dios en la sociedad en general o en nuestra vida personal, entonces eso no es sabio. Los estándares de Dios son los más felices, aquellos que nos guía a tener orden, amor y consideración y lealtad, y bueno, pues lealtad, esto es los estándares sabios. Pero la escritura es lo que dice aquí, de que su iniquidad, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Entonces los estándares que la gente quiere hoy en día, hacer bien ya no es parte de ellos. Aún los ateos pueden decir, ellos reconocen que no exclusivamente las iglesias y los cristianos dan dinero a la caridad. Y pues ellos siempre están en la tierra donde hay necesidad y dando asistencia. Pero los ateos y los incrédulos y aquellos que se aman a sí mismos hacen muy poco en este mundo. Y ese es un hecho. Y aún aquellos escritores, líderes ateos reconocen eso. Y ese es el problema, ese es un pecado en nosotros como individuos. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Y el versículo 4 dice, medita maldad sobre su cama. Y esta es la manera de David de decir que todo el tiempo, 24 horas al día posiblemente, nosotros estamos meditando maldad. Aquí la palabra meditar significa vanidad, futilidad. Nuestra versión es como decir, es vanidad. Es como pensar en el vacío, y es lo que David dice aquí: medita todo su tiempo. Esta es una manera por la cual pecamos, porque nuestra mente está pensando en este mundo, por las cosas vanas, por la futilidad, por las posesiones terrenales. No estamos interesados en lo espiritual, y esto es lo que nos guía al pecado. Somos personas carnales, personas terrenales. Dice, medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, o sea, está firme. Eso es lo que se puede decir de la traducción, está ahí firme, se posesiona en un camino que no es bueno. ¿Tú sabes qué es lo que pasa hoy en día? La gente dice, ¿por qué esa persona ha pecado? ¿Por qué aquella persona ha hecho esto o lo otro? Oh, quizás ha tenido una vida dura, dicen. Quizás era... pues le tuvo que pasar estas cosas. ¿Y por qué otra persona se ha guiado al adulterio o a un pecado sexual? ¿O por qué alguien se ha vuelto homosexual? ¿O quizás porque la biología? ¿O quizás porque está en sus genes? ¿O quizás es en la química del cuerpo? No, dice la palabra, todos los pecados es porque yo me he propuesto, he estado firme para pecar, he dirigido a mi persona en ese camino que no es bueno, dice las escrituras. Lo he hecho. Claro que probablemente hay un pasado en relación a las cuestiones sexuales. Quizás ha empezado con la pornografía y ha comenzado por ahí la lujuria, el deseo, pensando en las cosas malas, soñando en las cosas malas, pecando, y después van experimentando y pensando en su cabeza. Entonces, la persona que peca es porque se ha puesto en esa posición, y es el resultado de no tener temor a Dios. Es la posición de halagarnos a nosotros, convencernos a nosotros mismos de que no hay nada malo, que no hemos pecado, que no necesitamos el perdón de Dios. Es el hecho de estas cosas. Estas son las razones. No es la biología, no es algo que nosotros podamos ayudarnos. Es porque dice, está en camino no bueno, se ha puesto en un camino que no es bueno. Esa es la palabra de Dios que nos está hablando. El mal no aborrece, no quiere evitar la maldad. Entonces, bueno, no he traído todavía la profundidad de estas cosas debido al tiempo. Estoy haciendo un sumario, un resumen. Y este es el análisis del pecado. Es que es nuestra falta. Es lo que nosotros hacemos. Nuestra incredulidad, nuestro deseo de pecar. Y estos son aquí los anunciados de Dios. El versículo 5. Qué gran cambio aquí en esta alegoría. Aquí habla la misericordia de Dios. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Algunas personas han traducido tu bondad, oh Dios. Y aquí la palabra misericordia en el hebreo puede significar ambas. Es la misericordia y la bondad de Dios. Está en los cielos, oh queridos amigos. Es tan elevado, es tan sorprendente la misericordia de Dios. Cuando tú piensas que Dios es santo y perfecto, y nuestro pecado es tan irrazonable, lo dice aquí en su palabra. Está compuesto por muchas cosas, pero todo es voluntarioso e intencional de nuestra parte. Tú puedes esperar que Dios no tenga nada que ver con esto y que nos condene directamente a todos completamente, pero la misericordia y la bondad de Dios es tan grande que aún así que nosotros odie nuestro pecado, nuestros estilos y nuestros caminos, Él está preparado para perdonarnos y para cambiarnos y para aceptarnos y ayudarnos. Esto es asombroso. Esto es lo que la Biblia habla. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios es tan generoso. Esto está más allá que cualquier cosa terrenal. Nadie en esta tierra puede comportarse así, ni poder en este mundo puede comportarse de esta manera asombrosa como Dios lo está haciendo, preparado para perdonar. Y aun cuando tú consideras que Dios tuvo que pagar el costo, el precio de nuestros pecados, estoy hablando de esto, tu misericordia, dice que Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, está muy elevado, está en los cielos, está más allá de los cielos, está más allá de cualquier cosa que nosotros podamos ver en la tierra. Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Su misericordia es inmensa. Se extiende hasta el Calvario, hasta la cruz del Calvario. Yo sé y espero que tú hayas sabido y debes saber que Dios no puede solamente perdonar el pecado así por así. No lo puede hacer. Dios no es capaz de olvidar el pecado así por así. Debido a su santidad y a su justicia. Su santidad y su justicia son parte de su creación, de sus atributos divinos. No pueden ser quitados de Dios. Él tiene que expresarlos. Él es lo que es Él, bondadoso, amoroso, pero al mismo tiempo es santo y justo. Y el pecado tiene que ser castigado. Entonces, ¿cómo Dios puede perdonar al pecador y al mismo tiempo castigar el pecado? Esa es su naturaleza, que tiene que perdonar y demostrar amor, bondad y misericordia. También su naturaleza es que Él sea justo y que castigue el pecado. Él solamente puede resolver este problema al venir Él mismo. Y esto es lo que Cristo hizo. Cristo, quien es Dios con el Padre, vino a este mundo y tomó el castigo de todos aquellos que le pertenecen y aquellos que se arrepentirán de sus pecados. Él vino y sufrió en nuestro lugar. Él tomó el pecado, compró el derecho para ser perdonados. Y Él derramó su amor sobre nosotros. Queridos amigos, dice aquí, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Oh, está muy alto. Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. La palabra aquí hebreo que se traduce fidelidad significa esto. Que significa firme. Tu firmeza, dice aquí David, alcanza hasta las nubes. ¿Y por qué los traductores quisieron utilizar la palabra fidelidad? Porque este es exactamente el sentido en el cual está aquí expresado. La firmeza de Dios es su fidelidad. Eso es lo que significa. Él es firme en la manera en cual Él da su gracia y su misericordia. Él es fiel a sus métodos, a sus reglas. Él es firme acerca de esto. Y también Él es de una manera fiel para con todos aquellos que se arrepienten. Y este es el significado. Al dispensar el pecado, perdón, al dispensar el arrepentimiento, el perdón, Dios dice que tienes que arrepentir. Al darnos perdón, Dios dice, tú tienes que confiar en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y tienes que confiar solamente en eso. Él sufrió por mí. Él pagó mi castigo. Dios el Padre derramó sobre Él, sobre el Hijo, sobre Dios el Hijo, todo el castigo que me pertenecía a mí. Y yo confío en eso. No tengo justicia en mí. No puedo ganar ni merecer ningún favor de parte de Dios. Entonces, para tener gracia, perdón y tener una vida espiritual que sea dada a mí, me tengo que arrepentir y confiar en Cristo y entregarme a Él. Y en esas circunstancias Dios será fiel y será firme, escrupulosamente fiel en la manera en la cual Él te dará su perdón y su nueva vida para con nosotros. Y así Él nos bendecirá desde lo más alto. Entonces David dice, tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Oh, claro, podemos hoy en día volar, tomamos un aeroplano, podemos volar arriba y abajo de las nubes, pero en ese tiempo no se podía. Y hoy en día no puedes interferir con las nubes, ¿Qué queremos? ¿Tratar de encontrar una manera científica de reunir todas las nubes y que sean juntadas razonablemente y sean dirigidas a otro lugar? ¿No sería algo grande? No, no se puede. Hoy en día podrás volar por encima, pero no puedes manipularlas, no puedes dispersarlas o enviarlas a cualquier otro lado. Yo he entendido y he escuchado de que se han hecho muchos esfuerzos para hacer esto, e incluso militarmente, pero no puede ser hecho. Y el significado de aquí, de David, en este salmo, es, dice, tu fidelidad, tu firmeza, no puede ser quitada, no puede. Ni con toda la milicia, ni las tropas, no se puede intervenir con las nubes. No puedes interferir en la manera en la cual Dios administra la misericordia. Él administra fielmente y firme al mismo tiempo. Si tú crees en sus promesas, que Él te va a perdonar y que Él te va a salvar, cuando te arrepientas y confías en Cristo, entonces tú vienes a Él y entregas tu vida a Él, Él va a ser fiel. Si tú tratas de tener su misericordia o su salvación de otra manera, al pensar, yo me la voy a ganar por mí mismo, al hacer una clase de religión ritual o un ritual religioso, entonces te vas a dar cuenta que Él va a ser firme, no te la va a dar. Él será firme a sus caminos, a sus maneras de administrar misericordia y nueva vida y perdón. Entonces David dice aquí, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia, en el versículo 6, tu justicia es como los montes de Dios. La justicia de Dios. He empezado con esto. No puedes cambiar la ley de Dios. No puedes disminuirla. No puedes decir, yo no creo en los 10 mandamientos ni en las reglas de Dios. Yo quiero estándares más bajos. Pues tú dirás, y estoy bien y estoy tranquilo. Yo puedo pecar como me dé la gana, pero dice aquí, tu justicia es como los montes de Dios. Dios es el mismo, sus estándares justos no pueden ser alterados y un día tendrás que ser juzgado por estos. Y voy a continuar, queridos amigos, miran el versículo 7. ¿Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia? Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cuán preciosa, cuán excelentes. Aquí vemos el margen que se nos da. Y este es el margen aquí que podemos ver cuando dice preciosa, es como excelente lo que se dice aquí. Cuando tú te arrepientes de tus pecados y confías en Cristo y en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, como esta la única manera de salvación, y Él ha podido a través de esto comprar tu perdón. Cuando tú crees en estas cosas y tú entregas tu vida, puedes ver cuán preciosa es su misericordia, lo descubrirás a Él. Y lo que dice aquí, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas y tú serás protegido. Y el versículo 8, serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Muchos beneficios, muchas cosas maravillosas. No quiero hacer que tú vengas a ser un cristiano y vengas al reino de Dios solamente por los beneficios. Te tienes que arrepentir de tus pecados y confiar en Cristo y entregar tu vida a Él. Pero nunca, pues a pesar de todo, estos son los beneficios a los cuales se hace referencia a David. Estarás más que saciado, estarás completamente saciado, abundantemente. Tendrás perdón, unión con Dios, relación con Dios. Tendrás una nueva vida, una nueva naturaleza. Poder en tu vida, el cual nunca tuviste antes. Tendrás luz y entendimiento. Tendrás certeza, seguridad, Dios te la dará y sabrás que le perteneces a Él y sabrás que Él es tuyo. Orarás a Dios, Él te ayudará, te guiará, te dará propósito en tu vida. Oh, queridos amigos, Dice, serán completamente saciados y tendrás a Cristo y lo amarás a Él, lo conocerás, caminarás con Él y tendrás ciudadanía en los cielos. Y tú irás ahí ciertamente, gracias a la bendición de Dios, serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Y tendrás gozo y paz, la cual nunca antes tuviste. Y esto sobrepasará cualquier experiencia la cual hayas tenido aquí en la tierra. Fuera de Dios, fuera de Dios. Mira lo que dice aquí, el versículo 9. Dice, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Tu mente será abierta y tú y entenderás por qué estás aquí y entenderás los caminos de Dios. Oh, dice David, una gran exclamación en el versículo 10. Y extiende tu misericordia a los que te conocen. Qué gran afirmación. Esto se cuenta como una oración. Es claro, es una afirmación. Dice, Dios continuará con su amor y su misericordia sobre aquellos que lo conocen. Cuando tú llegues a conocerlo, una vez que seas convertido, si realmente eres convertido a Dios, nunca serás perdido. Aún si es que tú caes, Él te traerá de vuelta. Aún si tiene que disciplinarte, Él te traerá de vuelta. Dice, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de Dios. Esas son todas las bendiciones de Dios. No venga pie de soberbia contra mí. Esta es la oración de un hijo de Dios. No permitas que yo vuelva a confiar en mí. No permitas que sea lavada mi mente por este mundo presente. Y luego, y mano de impíos no me mueva, y no va a pasar. Pero el versículo 12, aquí está la advertencia al final del salmo. Allí cayeron los hacedores de iniquidad. En el versículo 11 dice, pie de la soberbia por la influencia del ateísmo, la incredulidad. Estos dicen, son ahí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Y si volvemos para cerrar al versículo 5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Quizás hayas sido atrapado como el pecador en el versículo 12. Estos son los hacedores de iniquidad y ahora en este momento estás separado y no puedes ser levantado porque el pecado y sus tentáculos te tienen atrapado. No puedes dejar tu pecado. Desesperadamente necesitas cualquier solución. Cuando el orgullo te está atragantando o la mentira te está atragantando, no puedes recibir ayuda. Claro que no, pero de una manera no eres capaz. La inmoralidad o el egoísmo, la violencia o la homosexualidad, de cualquier forma, no puedes separarte de estas cosas. No puedes levantarte, no eres capaz, no puedes reformarte a ti mismo. Pero así sea el final del salmo, no es el final de la historia. Continúa ahí el versículo 5, hay esperanza para ti. Dice Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, está más allá de los cielos y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Cuán excelente, el versículo 7, cuán preciosa o excelente, oh Dios, es tu misericordia. Pon tu confianza en Dios, confía en Cristo, ve a Él y ora a Él. Dile, Señor, no te he buscado, no he pensado en ti, he pecado en contra de ti. He caído bajo el poder y la influencia del pecado. No puedo ser liberado. Pero, oh Señor, muestra misericordia a mí. Perdona mis pecados. Voy a confiar en la sangre derramada del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él compró el castigo de todos aquellos que tienen el deseo de venir y arrepentirse y confiar. Que Dios ponga esto en tu corazón. Ven a Él. Lee el versículo 5. Lee el versículo 7. Ve a la casa. Léelos. Ora a Él. Entrega tu alma a Él. Cama a Él. Entrégate a Él. Y Él te perdonará. Y te salvará. Y te cambiará. Enteramente. Oremos juntos, por favor. Oh Dios, nuestro Dios de gracia, nuestro Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Haz, Señor, este salmo que habla a nosotros y a nuestros corazones. Perdona, Señor, cada pecado. Llévanos hacia ti y obra en nuestras vidas que así nunca estemos como antes estábamos. Oh Señor, ven y sálvanos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador y para su gloria. Amén.